Hoy se estrena en Uruguay La Señal, ópera prima de Ricardo Darín y Martín Odara como directores, en una coproducción argentino-española que lleva un mes en cartel en la vecina orilla, ha alcanzado cifras realmente importantes y ha desplazado de los primeros lugares a las últimas películas, por ejemplo, de Bruce Willis, entre otros. Para Ricardo Darín, quien además de ser director es uno de los protagonistas de la película junto a Diego Peretti y Julieta Díaz, La Señal representa, entre otras cosas, una oportunidad de seguir con el sueño que comenzó como actor junto a Eduardo Miñona, autor del libro, director original, fallecido en octubre del año pasado, casi que en el momento que se iba a filmar esta historia. Una historia ambientada en la Argentina de la década del 50, con dos investigadores privados salidos de la clásica serie negra, tipos solitarios y casi que perdedores. Y para tener serie negra hay que tener una mujer misteriosa, que se les aparece en la vida de ambos y los comienza a enredar en una serie de problemas que se irán desarrollando a lo largo de hora y media larga de película. Para hablar sobre La Señal, que estamos en contacto directo con Buenos Aires, allí nos atiende Ricardo Darín. Ricardo, buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien. Ricardo, a un mes del estreno de la película, después de ver el enganche que ha tenido con la gente, ¿podés pensar misión cumplida?
Bueno, eso sería una actitud demasiado resultadista. En realidad yo tuve esa sensación que describís de misión cumplida o tarea realizada cuando terminamos de ver la película y nos dimos cuenta de que teníamos una película digna entre manos y que, bueno, la satisfacción de haber podido terminar la tarea de un amigo como Eduardo Miñona, que de alguna forma recayó en nuestras manos y nos sentimos orgullosos y honrados de haber podido cumplir con eso. Eso fue la primera sensación, digamos, de tarea cumplida. Después, por supuesto, cuando uno ve la expectativa que generó la gente, la repercusión en el público, la devolución que hacen del trabajo, los amantes en especial, los amantes del cine policial, del cine negro, los que, en fin, a los que les gusta ver una película bien realizada, que creo que es la definición más prudente que puedo dar, sentimos una doble satisfacción.
Uh-huh. Ricardo, conocías la historia desde el origen,
sí,
según lo que el propio Eduardo contaba en las últimas entrevistas que podía dar a propósito de la película. ¿Era una historia imaginada por Eduardo, que conocías vos los entretelones y eso te animó a finalmente terminarla?
Sí, buen día. No, lo que ocurrió es que en realidad yo conocía la novela, él me la dio a leer, yo me enamoré de la novela, que dicho de paso la recomiendo, es deliciosa por su capacidad de descripción, su detallismo, ¿no? Cuando la leí me entusiasmé, le dije que me parecía fantástica, que había, como él me había preguntado, había una posibilidad de hacer una linda película con ella, y empezamos a trabajar, a tener los primeros encuentros, él me abrió, digamos, un poco la puerta de la cocina del proyecto, y esto fue de alguna forma, entre otras cosas, más allá del estímulo que recibí por parte de su mujer y de su familia, y de la producción que me invitó a hacerme cargo del proyecto, fue lo que me animó a seguir adelante, digamos, y a animarme a intentar llevar el proyecto hasta el final, porque no me sentía tan ajeno, tan distante.
¿Qué te había enseñado Eduardo dirigiendo o haciéndote compartir esos momentos previos?
No, mira, las mayores enseñanzas que uno puede recibir del contacto directo con una persona del calibre de Eduardo Miñona son a nivel humano, porque era realmente un placer de persona, un tipo muy inteligente, muy generoso, muy abierto, con un gran sentido del humor, con un gran sentido del compañerismo, del trabajo en equipo. Un placer haber compartido cosas con él y el contacto directo. Y en esta oportunidad, con este proyecto entre manos, la verdad es que el desenlace que él tuvo no lo tenía nadie previsto. Él seguramente sabía de su problema, pero tuvo la elegancia de no abrir el tema hacia los demás, así que ni siquiera nos intoxicó con ese problema. Entonces, la verdad es que no, todas las charlas que teníamos eran de amigos o de dos personas, dos compañeros que están subidos a un mismo proyecto y que tratan de mirar en la misma dirección y buscar lo mejor para la película. Digamos, como actor sí, habíamos dado muchas vueltas alrededor de las características de los personajes, de qué tipo de textura debía tener la historia, qué color, qué atmósfera, en fin, alrededor de esas cosas fue nuestro trabajo.
Ricardo, ¿habías pensado alguna vez en, bueno, llegará el punto donde voy a querer dirigir cine, o siempre habías dicho, bueno, por ahora, actor?
A mí me había picado un poco el bichito en dos o tres oportunidades que me habían tentado con distintos proyectos, pero siempre opté por retirarme prudentemente porque eran historias con las que no me animaba, porque yo creo que uno se puede meter en una historia cuando cree, equivocadamente o no, pero por lo menos cree que puede tener algo para aportarle a la historia, o digamos, o tratar un tema del que más o menos entienda algo. Si no, me parece que es demasiado, puede ser demasiado oportunista, demasiado descabellado. En este caso, como te decía, me animé porque conocía la historia desde el principio, sabía cuáles eran los parámetros sobre los que quería desarrollarla Eduardo en la versión cinematográfica, y además porque tenía un equipo de excelentes profesionales que me respaldaban, y trabajamos todos juntos en equipo para llegar hasta el final. Esas fueron las condiciones, digamos, que más o menos me entusiasmaron y me hicieron perder un poco de temor, y me animé a llevar todo hasta el final.
Igual, Ricardo, te diré que no es nada fácil hacer en su primera película cine de género, porque esto es un policial de serie negra estricto. Cuando uno mira el decálogo del policial de serie negra, lo que le está faltando como clásico sería La Ciudad de Los Ángeles. El resto aparece todo.
Bueno, ese era el desafío. El desafío era hacer una de aquellas que nos habían gustado tanto y que tanto nos movilizaron y que con las que tanto nos bombardearon los americanos durante tanto tiempo, pero traerla al Río de la Plata, que tuviera nuestra forma de caminar, nuestra forma de mirar, de hablar, ese toque melancólico, si se quiere, de alguna forma, que está, creo yo, impregnado a lo largo de toda la historia, y un detalle que para mi gusto, digamos, lo acerca un poco más a nuestras orillas, que es el hecho de la vulnerabilidad de los personajes, cosa que normalmente en las de género recalcitrante, mestre de género americanas, no se permitían. Los personajes, si lo recordás, sí, claro, difícilmente mostraran grietas o fisuras por las cuales uno pudiera intuir que los personajes eran permeables.
Hoy hablabas, Ricardo, del color, de la textura que tenía que tener la película, y es algo que se resalta ni bien uno la empieza a ver, y tiene que ver con esa zona casi sepia en la que se mueve. ¿En algún momento leí por ahí que habían pensado en manejarla en blanco y negro? ¿Eso es cierto?
Sí, yo estaba muy entusiasmado con el blanco y negro, porque además hicimos pruebas al respecto en laboratorio y la verdad es que le quedaba genial.
Sí.
Pero bueno, por cuestiones de distribución y de producción y demás, tuvimos que llegar a un punto de acuerdo. No voy a permitirme disentir con vos, no es sepia. Lo que tiene es un trabajo de descromatización que atenúa los colores. El sepia es cuando todo te lo baña de un mismo color.
Está bárbaro la aclaración, porque es así.
Claro, acá lo que ocurre es que hay un proceso de descromatización. No, pero es un error en el que se puede caer fácilmente porque bueno, lo hemos analizado, lo hemos visto. Lo que ocurre es que lo que quisimos fue atenuar los colores y trabajar con la luz de una forma distinta para darle una atmósfera un poco más densa, más pesada, y acercarnos un poco más a la época.
Ya que estás hablando de la época, ¿cómo funcionó la ciudad para poder adecuar los escenarios a la época?
Bueno, la ciudad no fue precisamente un aliado. A diferencia de Montevideo, por ejemplo, Buenos Aires no es una ciudad donde se respeten, digamos, amorosamente los edificios bien conservados y de época. Aquí se tiran abajo casas extraordinariamente construidas con un estilo maravilloso para levantar un bodoque.
Sí.
Y eso es lamentable, por un lado, en términos generales, y cinematográficamente es un dolor. Después, a la hora de la reconstrucción, por supuesto, tenés que tener muy enfocado qué es lo que necesitas y tratar de salir a buscarlo, y ahí es donde se nota el trabajo intenso que hizo la gente de locaciones, ¿no? Que es la gente encargada de encontrar lugares posibles para filmar.
Ricardo, ¿y ahora qué? Es decir, por un lado estarás disfrutando de que cerraste la película, de que quedaron conformes ustedes, de que la gente ha quedado conforme. ¿Cómo sigue Darín para adelante? ¿Va a pensar en volver a ser actor, o empiezan a aparecer guiones de amigos que dicen, che, ¿no me dirigirías esto?
Eso no se le hace a los amigos. No, la verdad es que yo soy actor. Esta fue una circunstancia especial, fortuita, inesperada. para nada deseada. Hubo que ponerle el cuerpo y salir adelante, pero yo soy actor. En cuanto a mi futuro como posibilidad o tentativa de hacerme cargo de algún otro proyecto, la verdad que creo que va a pasar un tiempo, porque esto fue agotador. Está mal que yo lo diga, no me estoy quejando, pero es la verdad, fue agotador. Hacer, protagonizar una película y dirigirla al mismo tiempo es algo que estaba muy por encima de mi capacidad física e intelectual, y la verdad es que terminé muy muy agotado, porque imagínate que entre trabajo de reescritura, preproducción, rodaje, postproducción, mezcla final, sonido y musicalización, tuve un año de 24 horas al día sin poder pensar en ninguna otra cosa.
Es mucho,
la verdad que es mucho.
Quiero por lo menos una frase final antes de cerrar la nota sobre tus compañeros de elenco. Bueno, dos caras para nosotros al menos muy disfrutables, o dos actores muy disfrutables.
Mira, el elenco la verdad que es soñado, es un poco lo que te decía con respecto al equipo técnico. Todo se hace mucho más fácil si trabajas con gente como Peretti, como Andrea Pietra, como Walter Fontana, Julieta Díaz, Bando Villamil, gente que no solo son excelentes profesionales, sino que además es gente que entiende muy bien el pulso, la vibración, enseguida se sumaron a la historia. Conté con una gran colaboración de parte de ellos a nivel compañerismo, es decir, sabían que yo estaba encarando un desafío nuevo, que lógicamente me podía sumergir en alguna zona de nerviosismo o de inestabilidad, y ellos fueron una gran contención para mí desde todo punto de vista, humanamente sobre todo y profesionalmente también. O sea que fue un placer. Yo lo veo tantas veces como he visto la película, y veo los trabajos de Peretti, de la Negrita Pietra, de Santana, de Julieta Díaz a cargo de un personaje realmente difícil, y me siento orgulloso por ellos y por mí.
Eso es buena cosa. Sí. Ricardo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Al contrario, fue un placer. Discúlpenme no haber podido estar allá en cuerpo y alma para poder encarar todo este proceso de lanzamiento de la peli. Lo que pasa es que estoy tratando de salir de una angina. Hoy es el primer día que me siento más o menos bien, pero tengo la garganta bastante tomada y por la cuestión de prudencia de quedarme en casa.
Hasta pronto,
que pase. Pero me hubiera gustado estar allá. Les mando un saludo y un abrazo a todos, y ojalá la gente a la que le gusta el género lo pueda disfrutar.
Chao.
Un abrazo.